Han llegado ya, están cada uno en su lugar, preparados para abordar esta interesantísima cuestión. Alfonso Pinilla, ¿qué tal? Profesor de historia, en este caso amante de la filosofía, ¿cómo estás?
Sí, hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, estupendo, aquí esperando ya las Navidades.
Son muchas tus alusiones en las conversaciones que mantenemos a la filosofía. También lo hace frecuentemente Pablo Martínez Callejas, a quien escuchamos desde Alemania. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, gracias por estar con nosotros un lunes más, como lo hace Juan Carlos Vila, filósofo. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas.
Y bueno, hoy varios filósofos en la mesa, ¿eh? No solamente quienes están empapados de las referencias filosóficas, desde lo académico, desde otros ámbitos, también desde, no sé si llamarlo, activismo, porque Víctor Bermúdez se ha venido a la radio, él preside la plataforma en defensa de la filosofía en Extremadura. Bienvenido, Víctor.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Ay, recobra el aliento, vienes corriendo de clase para poder estar con nosotros, gracias.
Sí, sí, sí.
Hay que defender a la filosofía, partimos de aquí. Es ya en sí que existe una plataforma para defender la filosofía es llamativo, porque siempre nos habéis explicado que la filosofía es preguntarnos por qué, que tiene mucho que ver con nuestra profesión de una manera menos inmediata, pero que tiene que ver todo con eso de existir, ¿no? Y de ser seres humanos pensantes.
Hombre, y de muchas más cosas. Fíjate que vengo ahora justo de dar una clase sobre la filosofía política de Platón. Y a propósito de eso hemos estado hablando de la diferencia entre los partidos republicanos y los partidos liberales, por ejemplo, la tradición europea. Y es una pena que estos alumnos míos no puedan todavía votar, están al borde, porque creo que habrá poca gente, bueno, no sé si eso es muy presuntuoso, pero desde luego os aseguro que están muy bien formados en todas las opciones políticas, porque todas ellas tienen un trasfondo filosófico como para ser unos dignos representantes de lo que debe ser un ciudadano democrático. ¿Cómo se puede votar sin saber?
Sin saber por qué.
¿Cómo se puede votar?
Esa es la gran duda. ¿Cómo se puede? Es que no, en teoría no se puede. No se puede ni siquiera hacer ciencia. Hoy, hace dos horas, estabais hablando aquí de ciencia, hablabais de teoría de cuerdas, de la cuántica, que sí. Y la teoría de la relatividad, y realmente sin un planteamiento filosófico, entender realmente esas tres posibilidades, esas tres teorías, no es fácil, ¿no? Más bien están al borde de terrenos más filosóficos, ¿no?
Sí, no se lo llega a comentar ahí, pero es verdad, es que era un terreno, un espacio de ciencia, pero estábamos hablando de existencialismo.
Juan Carlos,
de epistemología también. Es que yo estoy de acuerdo con Víctor. Yo no concibo cómo es posible que en un sistema educativo desaparezca de un sistema educativo la filosofía. Es que es base de la ciencia, es base, como ha dicho Víctor, del pensamiento político, es base de la formación ciudadana. Es incomprensible que esto esté en riesgo.
Bueno, hablamos de España. Pablo está en Alemania, seguramente nos permite comparar, porque nos acompaña Víctor desde la plataforma, pero nos va a hablar de una propuesta que están presentando los diferentes grupos políticos para que la contemplen de cara a la próxima semana, que ya entran en juego el nuevo Parlamento. Pero está la Asociación de Filósofos Extremeños, contéis con el apoyo de la Red Española de Filosofía, es decir, que hay un movimiento grande de apoyo por esta cuestión y no sé si podríamos establecer algún tipo de comparación, Pablo, si tú nos podrías contar ¿cómo está en el sistema educativo representada o no la filosofía?
Bueno, la filosofía está representada. La pregunta aquí también se plantea, por ejemplo, ¿cómo se puede conversar sin filosofía? ¿Cómo se puede conversar sin haber conocido y leído Gorgias o de la retórica de Platón? Parece imposible, ¿no? El problema no es solo conversar, sino escuchar conversaciones y sacar de esas conversaciones una verdadera información. Cuando lleguen los sofistas, si no sabemos quiénes son, si no sabemos lo que es el discurso vacío y vaciador, todo eso lo aporta la filosofía. Entonces, claro, sin filosofía nos engañarán, nos tomarán el pelo. Convertiremos todas las conversaciones en conversaciones de taberna, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, yo aquí veo como diferencia, una diferencia subjetiva, pero lo veo claramente en la educación secundaria. Lo veo también por mi hija, ¿no? Desde noveno curso, desde que mi hija tiene 13 años, ya está estudiando política en la escuela, en el gimnasio, ya está estudiando ética, ya está conociendo a los filósofos. Es una cosa muy importante porque en la clase mi hija me cuenta cómo son las conversaciones, pero es que además todo eso se transforma en el arte conversatoria que podemos también realizar aquí en la casa, de cómo podemos conversar, de cómo mi hija lee los periódicos con la edad que tiene, ¿no? Y todo eso lo aporta la filosofía.
Ya, bueno, y hablamos antes de la adolescencia como una etapa casi siempre unida a un sufrimiento, a un querer ser no sé qué todavía, por lo tanto, a dudas existenciales que la filosofía a lo mejor ayuda a orientar, ¿no?, o a buscar respuestas.
Ahí me ha recordado mucho lo que ha dicho Juan Carlos antes y lo que dice nuestro compañero desde Alemania, a un artículo que acaba de publicar hace unos días, Carlos Fernández Liria, donde justamente habla de la necesaria fundamentación filosófica de la ciencia, de la educación universitaria, etcétera, porque sin esa fundamentación filosófica, en el fondo se cae en una ciencia meramente operativa, meramente pragmática. Él contaba un caso muy curioso, decía Fernández Liria, ¿no? Decía, yo me llevé en COU, el antiguo segundo de bachillerato, estudiando integrales y derivadas como un loco, y incluso llegando a aborrecer las matemáticas, y hasta que no estuve en tercero de carrera en filosofía, y no estudié a Leibniz y a Newton, no entendí qué es lo que estaba haciendo. Es decir, no sobran, dice Liria, muy ajustadamente creo yo, no sobran contenidos, los que faltan son conceptos con los que entender esos contenidos de la educación. Aprovecho para felicitar y para animar a una de mis alumnas, a Lucía Zancada, que es una de mis mejores alumnas, que, incidiendo en lo que dice nuestro compañero desde Alemania, está estudiando un ciclo nuevo, por cierto, que es, fijaos qué curioso, filosofía, economía y política. Se estudia la mitad en Barcelona, creo que es la Pompeu Fabra, y la mitad en la Complutense de Madrid. Es eso lo que debe ser la universidad. Un estudiar, saber desde ese basamento teórico, desde ese basamento desinteresado, especulativo, que es de donde nace la universidad y la ciencia en general.
Alfonso.
Sí, bueno, yo comparto totalmente lo que estáis hablando. Además, nosotros en Historia, en el grado de Historia, tenemos una historia del pensamiento filosófico y científico porque consideramos que es el basamento. Yo siempre le digo a mis alumnos que lo importante para comprender Historia no es memorizar los acontecimientos, que se tomó la Bastilla tal día de 1789, que no, que eso está bien y queda bien quizá tomándote una tacaña y te pones la medallita de anda, mira cuánta memoria, cuánto de memoria sabe este, pero eso no es saber historia. Saber historia es comprender los procesos a partir de los conceptos. A mí me gusta siempre llenar la pizarra de conceptos porque sin conceptos no se entiende la realidad. Hay una estructura que no se ve, que es la estructura conceptual de las cosas, que nos explica los fenómenos y que nos explica los procesos. Por eso yo considero la filosofía crucial, fundamental, la base de todas las disciplinas científicas.
El caso es que desde esta plataforma plantean cómo incorporarla al sistema educativo. A mí me encantaría conocer las propuestas que hacéis, las sugerencias.
Bueno, cómo incorporarla, ¿no? Cómo reincorporarla, porque estaba incorporada.
Sí, sí, lo que pasa es que incluso
la llegada de la LOMCE.
Veo que algunas sugerencias, por ejemplo, plantean que la reciban todos los alumnos, no solamente los que se van por humanidades o por ciencias sociales. Y hay una sugerencia que me llamaba la atención, la teología, otras veces nuestros filósofos nos han explicado, es una rama de la filosofía, pero lo planteéis como una asignatura de carácter filosófico, como alternativa a la religión. Y me planteaba, ¿tiene que ser una alternativa o podría ser una suma?
Hombre, no debería ser alternativa, debería ser una asignatura, yo creo, también troncal para todos los alumnos, porque fijaos lo que está pasando en el mundo, con la amenaza del islamismo radical. Fijaos lo que mueve la religión en el mundo a la gente, lo que mueve a los acontecimientos políticos de nuestro tiempo. Por tanto, una filosofía que analice con el bisturí racional de la filosofía ese fenómeno que es crucial para mucha gente, estemos de acuerdo o no con él, que es la religión, no viene nunca mal. Otra cosa es que se plantee como alternativa porque hay una asignatura confesional, que la religión, digamos, formando parte del horario escolar, que eso sería muy discutible, y que exige, por la ley vigente, que haya una alternativa. Entonces, en ese caso, aunque no sea deseable que sea alternativa, creemos que es la mejor alternativa posible. Pero quiero insistir que esa no es nuestra principal demanda. Eso es una cosa muy colateral. Nosotros lo que queremos es, obviamente, que nuestra materia vuelva a ser una materia, como han dicho los compañeros, que represente una troncalidad, que represente lo que la filosofía es, que es el basamento de las demás ciencias. Y por eso recuperar lo que hemos perdido. Porque fijaos que la LOMCE nos ha despachado dos tercios del horario lectivo. O sea, de cuatro materias troncales nos ha dejado una.
¿Y por qué creéis que ha pasado eso? Se habla de algunas ciencias, de las humanidades, como poco productivas, ¿no? Incluso cuando uno estudia humanidades, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a producir a partir de aquí?
Pero porque
¿cuáles son vuestras historias sobre por qué dejó de estar?
La la poca productividad es una poca productividad material, en todo caso, industrial, si lo queremos decir así, ¿no? Parte de una concepción del mundo materialista, pero además crematística, o sea, basada en el dinero fundamentalmente. Y hombre, el que desaparezcan... Lo terrible es que nos veamos en la situación de tener que reclamar que no... O sea, que reintegren algo que ya de por sí podía resultar incluso hasta deficiente, depende de qué planteamientos, ¿no? Tenemos que estar pidiendo que lo reintegren, ¿no? Y basándonos en eso. Yo siempre he defendido que la filosofía, no como asignatura directa, digamos, como historia de la filosofía o como asignaturas así de claras, sí he defendido la necesidad de trabajar desde infantil lo que es el aprendizaje a pensar, ¿no? El facilitar los medios para aprender a pensar.
La filosofía para niños, efectivamente, está muy trabajada en otros países de Europa.
La filosofía para niños es un movimiento que lleva bastante tiempo luchando por ello, y hay países en donde se ha integrado de unas maneras o de otras en periodos anteriores, digamos, a la alta secundaria, uh-huh, en la primaria, media primaria, y con muy buenos resultados. Lo que pasa es que hay experiencias en infantil incluso.
Es que si no, comenzar en cuarto de ESO, con ética, máster en primer bachillerato, con historia de la filosofía, así de entrada, de golpe, claro, puede ser un poco duro y puede generar rechazo de los alumnos.
Lo genera.
Pues no desde luego mi caso, y yo creo que, hombre, todo depende del lenguaje con el que se transmita, como todo, ¿no? Pero no creo que haya alguien más sensible a la filosofía, en mi juicio, en mi experiencia, que un adolescente. Sí, sí. El nivel de problematicidad, el nivel de radicalidad de los problemas con los que vive un adolescente su vida, su encaje una vez que ha salido de la infancia en el nuevo mundo de los adultos, de la sociedad, es el caldo de cultivo, yo diría que más apropiado para justamente darles ese ámbito de discusión libre, esa ventana que se sale del centro y desde el cual se puede ver lo que pasa en el propio centro, que es la filosofía. Es decir, no hay nadie más sensible a la filosofía, a mi juicio,
divulgada,
que un adolescente. Hombre, claro,
bien divulgada,
obviamente, que ese es el quid de la cuestión. Pero no solamente la filosofía, la matemática, cualquier... Claro. Asignatura tiene que ser bien divulgada porque habrá algo más ajeno a los intereses de un adolescente que las integrales. Es decir, pues, si no se divulga, ninguna materia funciona.
Uh-huh. Pablo, claro. ¿Qué nos dices?
Y la historia del arte tampoco le va a interesar a nadie si se divulga mal. Quiero decir que yo creo que la correcta divulgación, la didactización correcta de las cosas, el acercamiento amable y didactizado, y el presentar las cosas con el horizonte de los objetivos que tiene el aprendizaje de las cosas es fundamental en cualquier estadio educativo, ¿no? Hay una cosa, y es que la filosofía sirve también para la vida diaria. No es que la filosofía sirva solo para hacer ciencia, no es que la filosofía sirva solo para los que aquí en Alemania se llaman académicos, para los que estudian en una universidad, para los que tienen esas responsabilidades intelectuales, etcétera. La filosofía sirve para comprender la belleza, la filosofía sirve para comprender la muerte, la filosofía sirve para respetar al otro en sus opiniones aunque no se compartan, la filosofía sirve para un mejor vivir, para un mejor comprender las cosas, ¿no? Sin filosofía... Y antes hacías, Ana, una pregunta que creo que es la pregunta del millón. ¿Por qué se quiere quitar la filosofía en la sociedad española y por qué precisamente este gobierno actual del Partido Popular? Porque yo creo que las cosas hay que pronunciarlas con todas sus palabras. ¿Mi opinión cuál es? Bueno, cuando no hay filosofía, queda la teología. El problema de entender la vida desde la teología, en este caso desde una teología católica, con tufillo contrarreformista todavía, es comprender la vida desde una explicación pseudocientífica y muy emocional. La teología tiene una parte de emocionalidad que la filosofía no tiene, y sobre todo tiene ese carácter moral de bueno o malo que desecha una cosa para abrazar la otra. No es lo mismo hablar, por ejemplo, del aborto desde la teología católica que hablar del aborto desde la filosofía. Lo mismo la belleza, etcétera, etcétera. Por eso es fundamental comprender que la filosofía es importante para el zapatero también, para el carpintero también y para el campesino también. La filosofía es importante para todos.
Hace poco Juan Verde nos planteaba cómo también era importante, porque hay filósofos en los equipos de marketing, no solo de grupos políticos, ¿no?, sino también de venta, ¿no? Capaces, decía Juan, de imaginar ante sistemas que no están dando los resultados que satisfactorios para las personas que lo habitan, capaces de imaginar sistemas nuevos, ¿no?, o de reconstruir los que están para proponer nuevas sociedades.
El otro día hablábamos en clase de Un Mundo Feliz, la novela de Adolf Huxley, ¿no? Es increíble cómo los alumnos, de forma intuitiva, rechazan esa teoría tan metida en las mentes de muchos ideólogos liberales de que la filosofía no es necesaria para gente que va a trabajar, que va a ser zapatero, como decía nuestro compañero, cuando acabo de decir él perfectamente que la filosofía es un elemento esencial para la vida cotidiana. No solamente forma gente culta y capaz de una conciencia crítica sobre la ciencia, sobre la religión, sino también forma personas capaces de gestionar moralmente su propia vida. Si no se trata de que se forme trabajadores, que es la idea educativa que tiene el gobierno, que es formar, bueno, primero es, desde luego, volver los centros educativos como empresas y formar en esos centros educativos empresas, formar por un lado a los empresarios, futuros emprendedores, y por otro lado a los trabajadores. Eso ya desde cuarto de la ESO. Es increíble que un chico con 15 años tenga que decidir si su vida va a ser la de ser un trabajador o la de ser un emprendedor y un dirigente. Curiosamente, el PP en Extremadura nos concedió que la filosofía en cuarto de la ESO fuese obligatoria para los que van a dar la rama académica, para los futuros dirigentes, mientras que para los que van la rama teóricamente destinada a la FP, no. O sea, que fijaos qué nivel de clasismo, qué nivel de, o sea, qué empapados están de esa distopía que es el mundo feliz, tienen estos dirigentes como para... Bueno, esto pasa, por cierto, en Europa. En Europa, en muchos sitios de Europa, la filosofía se da fundamentalmente en los colegios privados, en los centros de élite. Esta idea es totalmente opuesta a lo que realmente es la educación y la formación ética y filosófica, que debe ser un elemento fundamental en la formación de ciudadanos y de personas, sea luego a lo que se dedique cada uno.
Alfonso, te escuchamos respirar, sí, con ganas de intervenir, que por teléfono sé que es difícil.
Estoy disfrutando mucho de la conversación y estoy enterándome de detalles que no conocía, esto que comentaba ahora Víctor. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. A mí me parece que la filosofía también forma ciudadanía y que mañana, o pues, bueno, el domingo, cuando los jóvenes vayan a votar, tienen que saber distinguir entre un liberal, un socialdemócrata o un comunista o un anarquista, en fin, aunque no se presenten a las elecciones, pero han de saber, han de conocer las distintas especies ideológicas que existen, por utilizar una expresión que también rayana con la biología. Y desde ese punto de vista, no solo es base de la ciencia, es base de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos. Y por eso quizá la filosofía desaparece, como dice Víctor, de esos itinerarios más enfocados hacia el mundo del trabajo. Parece que solo intentamos formar de codo hacia abajo a personas sin tener en cuenta lo que ocurre de codo hacia arriba, el pensamiento, la ética, la moral, todas estas cuestiones. Por eso yo considero que no debe desaparecer de ningún itinerario y que debe ser base de todos la asignatura de filosofía.
Lo veremos, veremos qué ocurre. Aquí tenéis vuestra propuesta, que la estáis repartiendo por todas partes.
Y estamos muy esperanzados, también tenemos que decirlo,
porque buenas respuestas
una nueva administración educativa extremeña se ha comprometido, además de forma explícita, a recuperar las horas de filosofía en bachillerato, en segundo, por ejemplo, con historia, y volver a implantar una asignatura de ética común en la ESO. Esperemos que cumpla sus compromisos.
Veremos narrando un tema que nos proponía Juan Carlos Vila, que es el filósofo oficial del equipo y que, bueno, se preocupaba
por
su rama.
Hay
de
filósofos cocineros en este este programa.
Sí, es verdad. Que al final está lleno de filosofía, de preguntones, de eso del porqué. Y de gracias, de eterno agradecimiento, Alfonso, Pablo, Juan Carlos, Víctor.
Muchísimas
hasta
gracias
la próxima.
A vosotros.
Hasta mañana, amigos.
Chao.